Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas, este encuentro aquí en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les vamos a acercar la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficios. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? Buenas noches, Lolo. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Y bueno, terminando este hermoso ciclo y un año bastante difícil y complicado para todos, que fue este 2021, pero bueno, esperemos que el que viene venga con todo, con más salud, con mucho trabajo y que, bueno, que levante el mundo y que levante nuestro país y podamos estar mucho mejor.
Claro, hoy es el último programa del año, nuestro programa número 39, quedamos en la punta ahí llegando al programa 40. Pero claro, ya se viene el 31 en un par de días, así que va a ser un programa muy especial para todos. Decidimos, ya saben, desde la semana pasada, acercarles un programa especial con un compilado de las notas y de la palabra que tuvimos durante estos meses de programa. Vamos a empezar con Daniel Massa, este bajista amigo que ha tocado con vos, Miguel. Contanos un poco de Daniel.
Así es, bueno, uno de los bajistas emblemáticos de nuestro país. Sí, tocamos, grabó el disco de la Con Todo Band, el primer disco, y tocamos muchos años con él. Incluso él fue el que me impulsó también a armar el quinteto, y en los primeros shows que hacíamos en Tobago venía muy poca gente y él me decía, te bancamos igual, vamos, sigamos para adelante, vos. Así que siempre tirando para adelante. Y bueno, aparte también es un gran cantante de boleros y bueno, usted ya lo conoce también. Así que bueno, muy feliz de tener al maestro acá otra vez y para adelante, maestro.
Fue una charla que disfrutamos muchísimo. Presten atención ahora cuando cuente sus principios con la música en Uruguay, sus relaciones familiares, lo que escuchaba su papá, su mamá. Realmente fue una de las notas imperdibles que tuvimos aquí en Sesionistas. Hoy, y para comenzar este especial de fin de año, el bajista uruguayo-argentino Daniel Massa.
Vamos arriba, vos.
Mi casa era una casa musical, era sumamente musical, tremendamente musical, digamos. Mi vieja, para cada tarea de la casa, tenía un estilo de música que escuchaba. Por ejemplo, para limpiar la casa le gustaba escuchar Celia Cruz, el tío Matamoro, no sé, salsa, así, bien arriba. Para cocinar, por ejemplo, la cosa ya se ponía un poco más de Brasil, Jovín, qué sé yo, Bossa Nova, esa cosa así, ¿no? Las copaba con eso. Y a mí la parte que más me gustaba era la parte de planchar, por ejemplo. En la parte de planchar mi papá había comprado un combinado estereofónico automático y se armaba yo creo que ella fue como una precursora de la playlist. Se ponía los discos simples que mi papá conseguía, que tenía un dealer que le traía discos simples. Entonces, los discos simples eran los discos chiquitos que venían antes, que venían o un tema de cada lado o dos temas de cada lado. Y se armaba con eso y a ella de dealer me le gustaba escuchar Nat King Cole, Matt Monroe, Domenico Modugno, toda esa data así. Después, por ejemplo, mi papá, que se levantaba temprano para irse a laburar al frigorífico a las 4 de la mañana, mientras se afeitaba y se aprontaba para irse, prendía la radio y escuchaba a Los Payadores, escuchaba de acá, le gustaban los chalchaleros, folclore, después mucho Zitarrosa, mucho de los olimareños, qué sé yo, o sea, era imposible, mi familia, toda la familia era musical, los domingos se reunían, que era una excusa para una sobremesa que demoraba hasta las 7 de la tarde, de guitarreada y de cantarola. Y yo era como el guitarrista, es el sparring ahí, que mis tíos tocaban y yo aprendí y terminé acompañando a todos. Así que era como el sparring. Eso era inevitable que la música iba a ocupar un espacio importante en mi vida.
Y seguimos aquí en Sesionistas conversando con el bajista Daniel Massa. Daniel, si tuvieras que elegir uno de todos estos artistas con los cuales has trabajado y compartido música para contarnos la relación musical y esas cosas que suceden en los ensayos, en las grabaciones, ¿de quién nos podrías hablar?
Siempre me preguntan, ¿qué es lo mejor que hiciste? Creo que la vez que me llamaron para tocar con el Hugo y el Osvaldo Fattoruso, primero porque eran unos tipos que yo admiraba profundamente, ¿no? De haberlos escuchado siempre, qué sé yo. Y después, de un día para el otro, estaba tocando yo cuando el Osvaldo me dijo, tengo un laburo para el trío en Punta del Este. Y digo, bueno, yo pensando que era con el trío, porque yo tocaba con Osvaldo. En mi trío, que era el Massa Trío, con Osvaldo Fattoruso y Abel Robantini en el piano. Y pensando que era para eso, ¿no? Entonces le digo, buenísimo, le digo, ahí le aviso a Abel y le damos. Y Osvaldo me dice, ¿para qué le va a decir a Abel? Y le digo, espérame, sí que para el trío. No, dice, pero para el trío Fattoruso. Y yo ahí le vuelvo a preguntar, ¿no? Le digo, ¿cómo? ¿El Hugo, vos y yo? Sí. Y ahí hubo un silencio que se me empezaron a pasar cosas por la cabeza, ¿no? Pero yo no voy a poder tocar. Sin embargo, en aquella época me llegaba el cartero desde Uruguay. El Hugo me mandaba, que creo que todavía tengo unos minidiscs grabados con Hugo ahí, en donde Hugo tocaba el piano y me decía, acá el bajista toca esto, papá, 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 pa, y tocaba y me hacía el bajo, y acá toca esto. Ahí llega, entonces me llegaban las partituras y los disquetes para poder escucharlo, ¿no? Y eso realmente fue una maravilla. La primera vez, los nervios que yo tenía era, yo no podía parar. Me acuerdo que esa vez, primera vez que tocamos yo, ya en el ensayo, cuando nos juntamos, yo no podía parar de temblar porque eran el Hugo y el Osvaldo Fattoruso y yo. No había red, no había nada más. Y bueno, y ahí empecé a tocar y de a poco fui relajando y aprendiendo, ¿no? Sobre todo aprendiendo a tocar, ¿viste? A tocar candombes, después, sobre todo, a tocar temas en 5x8, en 9, en 11, en 7, pasar de 5 a 6, de 3 a 5, todas esas cosas rítmicas que realmente a mí me ¿cómo se dice? Me influenciaron un montón. La verdad que haber tocado con ellos para mí fue como haber podido empezar a pasar a las ligas mayores. Igual yo ya venía laburando bastante con el Luis Salinas, tocando, viajando muchísimo con el Luis, pasar a tocar con el Hugo y el Osvaldo Fattoruso fue para mí una de las mejores cosas. Los ensayos eran en serio, o sea, no era que había, ya en el ensayo había que tocar bien. Y sobre todo después cuando Hugo me decía, acá va un solo de bajo, y yo, ¿cómo un solo de bajo acá en esta armonía que es más difícil que, viste? Y bueno, y así fue, y así fue, y hasta el día de hoy, bueno, Osvaldo no está más, pero con Hugo seguimos tocando, seguimos grabando y seguimos haciendo cosas, y hasta el día de hoy, cada vez que nos juntamos, la sensación es la misma de aquella primera vez. de que vamos a tocar con el Hugo, voy a tocar con el Hugo, hay que estudiar, porque el Hugo estudia cuando toca y porque se sabe todos los temas y bueno, y porque se sabe todo y no hay... O sea, el ensayo ya tiene que sonar como el concierto, ni más ni menos, era en serio.
Y ahora en el plano de los sueños o de esas cosas a concretarse, ¿con quién te hubiera gustado tocar? ¿Con quién te gustaría tocar que no lo hayas hecho?
Con eso no tengo ninguna duda. Con eso no tengo ninguna duda. Dos te voy a decir. Me hubiera gustado tocar en la banda de Luis Miguel, en la banda esa famosa de funk y todo eso. Me hubiera encantado ser el bajista ahí. Luis Miguel, pero así, sin pensarlo. Y la otra, me hubiera encantado tocar con Fito. Fito es... lo admiro a Fito profundamente. Alguna vez zapamos un poco en algún lado, nos conocemos, pero no, nunca toqué con Fito. Y sin embargo, me encantaría, me hubiera encantado, qué sé yo, estar en el disco Giros, igual ahí todo. Después de eso, Fito tiene una historia con bajista, como de haber tocado el Guille Badalá, que es un... El Guille es como un maestro, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado, o sea, estamos fantaseando. Me hubiera encantado poder estar en ese, poder tocar con Fito.
Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. Bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba.
seguimos en Sesionistas por FM 96.7 con el maestro Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en la trompeta. Un hermoso programa con estrellas y mucha música. Así que muy feliz de haber llegado a esta cantidad de programas y la verdad que lo disfrutamos muchísimo y ustedes siempre ahí y muchas gracias por acompañarnos.
Es un volver a soñar esto de encontrarnos con todo el camino recorrido. La verdad que es un placer porque uno va recordando el trabajo semanal de investigación, de producción, de encontrar al colega, de convocarlo, de charlar. Bueno, muchas gracias a todos los que han pasado por el programa y tenemos una lista enorme de gente que vamos a convocar. Hace unos meses tuvimos la suerte de poder charlar con uno de los más grandes guitarristas argentinos, el señor Obi Homer, que desde Córdoba nos trajo su palabra, su humor, su música. Lo volvemos a recordar, Obi. Y mientras escuchamos el maravilloso piano del maestro Manolo Juárez, vamos a acercarnos y a conocer a un guitarrista argentino. Un gran músico, una gran persona. Es muy grato y muy lindo presentar amigos. Hemos trabajado mucho juntos, hemos hecho muchas giras, hemos grabado mucha música y cada vez que uno llama a Obi Homer a tocar la guitarra, todo se vuelve más bello. Uno de los integrantes del clan Homer, nuestro queridísimo Obi Homer. Así que buenas noches y bienvenido a Sesionistas.
Hola Lolo, hola Miguel. Bueno, es una alegría inmensa que estemos en comunicación. Y bueno, me encanta la idea de este programa, que es de darle a conocer a la gente la trastienda de todo lo que están acostumbrados a escuchar siempre, porque es así realmente, ¿no? Somos más un grupo de gente que está, digamos, tras telón y haciendo el soporte, digamos, a los artistas conocidos. Así que bueno, me encanta esta idea, que es una forma de reivindicar y también de darle a conocer a la gente todo el núcleo de gente que está trabajando detrás de lo que ellos siempre escuchan.
Obi, contanos cómo fueron tus principios musicales, tus primeros maestros, tu formación.
Bueno, todo comenzó en la ciudad de Córdoba, que fue donde nací. Y aquí en la ciudad de Córdoba hay una escuela que es muy particular, que tiene una singularidad, me animo a decirte, en toda Latinoamérica, ¿no? Que se llama Instituto Domingo Cipoli, que también es conocido como Los Niños Cantores de Córdoba. Y bueno, ahí fue donde a los 5 años comencé a estudiar, a asimilar la música como un juego realmente. En realidad estoy siendo injusto en el tiempo. Lo de la música comenzó mucho antes, ¿no? En casa, con papá, con mi tío, que bueno, la música ya era algo que estaba flotando en el ambiente de casa y eso uno lo va absorbiendo, ¿no? Por la piel, lo va mamando como una cosa natural. A todo lo que escuchaban ellos, uno lo toma ya hasta como canciones de cuna, ¿no? Ese alimento del alma invisible que es la música. Y bueno, con el tiempo, estudiando en esta escuela, hasta los 14 años más o menos, y bueno, después cuando nos trasladamos a Buenos Aires con toda mi familia, con mis padres y mi hermano en ese momento, comencé mis estudios con el maestro Manolo Juárez, ¿no? El pianista Manolo, que realmente fue también un pilar importantísimo en mi formación, porque fue el que me hizo, por un lado, entender y vivenciar todo lo que había estudiado en la escuela, ¿no? Porque en la escuela que iba en Córdoba tenían una formación y realmente fue maravilloso. Todo lo que es lectura y escritura, todo lo que puedo leer hoy en día así a primera vista se lo debo realmente a ese al entrenamiento de esa escuela, ¿no? Pero bueno, muchísimas cosas de lo que fue armonía y contrapunto y orquestación sobre todo, me lo hizo entender Manolo, porque todo lo que había estudiado en esa escuela, no me animo a decir que no me sirvió de nada. Fue muy útil, pero es como que no había vivenciado en carne propia muchas de las cosas que nos enseñan teóricamente. Una pequeña anécdota con Manolo, ¿no? Cuando voy a estudiar con él me dice, bueno, tráeme todo lo que hayas estudiado en la escuela. Y yo caí re orgulloso con mi libro de armonía de Hindemith y con todos los corales y todas las cosas que había estudiado en la escuela. Y me acuerdo que me dice, ah, estás bastante avanzado, muy bien, dice, ya estás viendo esto, qué maravilla. Contame, ¿y dónde probabas todo esto? Silencio de dos compases mío. Y digo, ¿cómo? ¿A dónde lo probaba? Claro, me dice, esto vos de alguna forma tenés que haber... ¿Cómo lo hacías a esto? ¿Cómo lo escribís a esto? Y porque me enseñaron. ¿Pero cómo te enseñaron? Y me enseñaron que el tritono tiene que resolver a una tercera o una sexta según la conducción de voces y que la octava no tengo que evitar las cuartas, las quintas paralelas. Sí, me dice, pero perfecto, pero ¿dónde lo probabas a esto? ¿Cómo sabes que esto suena así? Nuevamente silencio mío. Me dice, ¿no lo probabas en ningún lado? No, le digo. Me dice, bueno. Cerró la carpeta, ¡paf! Hizo. Tenemos que empezar de cero, me dice. Bueno, y ahí agarró un libro, me acuerdo, de su biblioteca. En esa época él daba clases ahí en San Telmo. Y me dice, bueno, mira, unos cuantos siglos antes del nacimiento de Jesús, existe un señor que se llamó Pitágoras. Y dice, descubrió y diseñó algo que se llama la ley de jerarquía de armónicos. Y a partir de ahí viene toda la historia de la música moderna. Así que bueno, empezamos a estudiar historia, charlas, mensajes de más que de música, que obviamente estudiábamos. Él me enseñaba mucha música, escuchábamos mucha música, pero creo que fueron más lecciones de vida más que otras cosas las que me terminaron de dar esa formación. Y entender el porqué de todo lo teórico que yo había estudiado. Así que bueno, mi agradecimiento desde siempre a Manolo y a donde esté ahora, porque realmente él me ubicó y me hizo darle una practicidad a todo lo que había estudiado. Y bueno, y de mis viejos y de mi tío, ¿qué puedo decir? Fueron mis maestros naturales, ¿no? Porque ellos, ninguno de los dos sabía música. Y todo lo que yo veía era de verlos tocar en el living de casa, en los asados, y era una forma, digamos, de tenerlos ahí presentes naturalmente, ¿no? O sea, eran mis maestros sin que ellos se los propusieran y sin yo buscarlos. Así que fue realmente todo en forma natural.
Obi, ¿hay cambios en la forma de grabar de antes a hoy?
Mira, la forma de grabación ha cambiado muchísimo. Yo grabo desde los 14 años, en la época que existían todavía los estudios de las multinacionales en Buenos Aires. Te puedo mencionar los estudios de CBS en la calle Paraguay, la RCA en Saavedra, grabamos también la EMI ahí en Belgrano. En Fonogram, o sea, un montón de estudios viejos que eran de las viejas multinacionales que fueron desapareciendo con los años. Bueno, y después los míticos, Ion, Panda, Cielito, Soundrec. Ha variado mucho. A mí me tocó una hermosísima época, que fue la de que tocábamos todos juntos en la sala. Yo me acuerdo que me llamaba el arreglador del momento que era, me acuerdo, Pelusa Navarro, y me decía, bueno, tenemos que grabar esta noche un disco para Luis Aguilé, por ejemplo. Y llegábamos y estaban ahí las partes escritas. Era un ensayo y se grababa la toma directamente. Y no era que me ponían a mí solo como ahora el micrófono y grababa las guitarras. Estaba la bata encerrada en una piecita que la veíamos a través de un vidrio. En otra sala estaban los vientos. Así con un separador estaba el piano, el bajo, la guitarra. Grabamos todos juntos. Y por un lado era un despelote porque, bueno, no existían las formas de edición que existen ahora, y uno las escucha esas grabaciones viejas y le empieza a encontrar cosas que son típicas, ¿no?, del hecho del tocar tracción a sangre. Pero tenían una magia especial y eso también te obligaba a perfeccionarte cada vez más, porque yo me acuerdo cuando tenía, por ponerle 15, 16 años, y estábamos grabando, qué sé yo, al lado del Zurdo Reusner, o qué sé yo, Juanjo Domínguez, ¿quién más te puedo mencionar? Que eran los cucos de la época. el Fatoruso. Y me acuerdo que había que pelar al lado de esos tipos, ¿viste? O sea, no te podías dar el lujo de decir, ah, bueno, después lo corrijo, sí, lo edito, ¿viste? No, había que tocar con ellos. Y no era solamente la presión del estudio, sino que vos volvías a tu casa y era un training de ponerte a tocar limpio, porque lo que vos tocabas medianamente limpio en tu casa, en el estudio sonaba requete contra sucio, por el hecho de que el micrófono te deschaba de una forma que no tiene nada que ver al oído humano que está escuchando, digamos, en un ambiente. Entonces exigía una limpieza, exigía una pulcritud al momento de tocar, exigía también una sangre fría que se necesita, que no es la misma que la del show en vivo, y exigía también ponerle onda. O sea, había que hacer un cóctel con todo eso para poder decir, bueno, la toma quedó. Y no te podías pifiar, equivocarte, porque te miraban los viejos con una cara como diciendo, este pibe, ¿qué pasa? Que lo trajeron a grabar. Entonces, bueno, fue maravilloso. Eso fue una exigencia que me exigió, valga la redundancia, a buscar un nivel de perfección, digamos, en el toque, en el audio, en el entender por qué un instrumento para grabación tiene que estar en perfectas condiciones, que es muy diferente al instrumento de gira, que tiene siempre tocar con cuerdas nuevas, cómo es la impronta al frente del micrófono para tocar. O sea, un montón de cosas que te va dando el estudio de grabación, el show en vivo, a uno lo, vamos a decirlo entre comillas, lo embrutecen, ¿no? Porque uno toca fuerte y no pasa nada, ¿viste? Se escucha diferente, pero en grabación no, requiere un temple especial. Y bueno, y después tuve la maravillosa experiencia de grabar en estudios afuera del país. Qué sé yo, te puedo mencionar, por ejemplo, en España, cuando grabamos con Aute, grabamos ahí en el estudio Red LED, en La Nave. Después grabamos con Pimpinela, me acuerdo, un disco que se hizo en el estudio El Álamo, que con un técnico que fue maravilloso, Juan Binader, que fue también años después el que hacía todas las tomas y mezclas de los discos de Alejandro Sanz. Y bueno, imagínate lo que es trabajar con esos tipos. Aprendes todo el tiempo de cómo redondear el audio en el estudio y de cómo ir mezclando, cómo van mezclando ya a medida que van haciendo las tomas y se van acercando al producto final cada vez más. Es una enseñanza maravillosa. Después en Miami, en estudio como Criteria, que después años más tarde se llamó Hit Factory, Ahí también tuve la suerte de trabajar con varios técnicos, uno que se llamaba Ron Taylor, y después, años más tarde, con César Sogbe, un venezolano que, bueno, hizo una carrera increíble en Miami, y también el tipo trabajaba con Prince, o sea, estaba ya en un nivel de grabación, viste, de trabajo que a uno lo exigen, y fue lindo estar ahí codo a codo trabajando. También trabajamos en los estudios Crescent Moon del momento de Gloria Estefan, así que fueron después en el estudio Televisa en México. O sea, fueron todas experiencias muy enriquecedoras, porque se transforman en talleres posgrado, como digo yo, ¿no? De todo lo que uno experimenta, de todo lo que uno estudió, y ahí, digamos, son las canchas de primera.
Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica en este especial de fin de año. ¿Cómo la vas pasando, Miguel? Viene un amigo tuyo. Vamos a tener la palabra del gran Gerardo Gardelín. ¿Cómo la vas pasando, Miguel?
Bien, bien, buenísimo. La verdad que es un programa muy rico hoy de música, de músicos. Y bueno, el maestro Gerardo Gardelín, con el cual compartimos muchas comedias musicales, muchos escenarios. Así que bueno, es un gran artista, compositor, arreglador. Y bueno, un privilegio tenerlo en Sesionistas.
Todas estas charlas era la época que estuviste ahí pasando el COVID. Por suerte ya es una anécdota eso. Así que estás reencontrándote con la palabra de ellos. Yo te lo mandaba para que los escuches. Y ahí hacíamos un intercambio en ese momento. Así que, bueno, volvemos a recordar a Gerardo, que nos cuenta también cómo fue su llegada a la música y sus primeros pasos en este arte que tan bien maneja. Gerardo Gardelín, aquí en Sesionistas.
Bueno, buenas noches, Miguel y Lolo. Soy Gerardo Gardelín. Bueno, les quería comentar que mis comienzos fueron a los 5 años, cuando mi mamá, que era de Río Gallegos y que se casó en Buenos Aires con mi papá, en ese momento trabajaba en Canal 13. Bueno, se vino a vivir con mi papá para acá, para Buenos Aires, y ella tocaba el piano de chiquita, y bueno, había quedado el piano en Río Gallegos, y mi abuelo un día escribió y dijo: ¿por qué no se llevan el piano para Buenos Aires? Porque acá no lo está tocando nadie. Entonces mi papá decidió traerlo para Avellaneda, donde estábamos viviendo, y yo, con 5 años, apenas vi el piano, fue amor a primera vista, y fue mi mamá la que me enseñó las primeras notas. Me dijo: ¿querés que te enseñe? Y yo estaba encantadísimo. Al rato me dijo, al tiempo me dijo: ¿querés que te consiga una profesora? Consiguió una profesora de barrio que resultó ser muy buena, de un conservatorio de Villa Domínico, y así empecé. A los 12 años ya tenía mi primer título de profesor de teoría y solfeo.
Gerardo, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Un músico profesional es aquel primero que se adapta al estilo que le pidan, a los requerimientos tanto de la partitura, de la grabación. Puede ser que esté la partitura escrita, o puede ser que lo llamen para improvisar, o para recrear un estilo. Entonces es un músico que debe tener mucho conocimiento, no solamente de instrumentos, sino de los estilos para los que puede ser llamado para tocar. Obviamente, si tiene lectura a primera vista, es muchísimo mejor, porque facilita mucho las cosas en el momento de la grabación, o de un ensayo, o con orquesta. Entonces, creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? De una gran formación técnica, de una gran lectura, y también de ser un músico inspirado y que haya recorrido varios estilos.
Estamos conversando con el músico, compositor, arreglador, director de orquesta, Gerardo Gardelín. Y como siempre hacemos en el programa, vamos a jugar con la fantasía y preguntarle a Gerardo: ¿con qué artista o qué tema le hubiese gustado grabar, más allá de toda la música que ha compartido, ¿no? Seguramente algún sueño ha quedado ahí guardado.
¿Con quién me hubiera gustado tocar? Quizás por tradición familiar, porque en mi casa se escuchaba mucho Serrat. De chico me hubiera gustado, tenía como esa fantasía de llegar a tocar con Serrat. O por otro lado también con Charly García me hubiera encantado tocar. Músico al que admiro tremendamente, ¿no? Y después me hubiera gustado estar cerca de Bill Evans para hacer unas cuantas preguntas. músico al que admiro profundamente, igual que Oscar Peterson, creo que fueron mis mayores influencias en el jazz.
Thank you.
Y seguimos aquí en Sesionistas, en este especial de fin de año. Recién pasó la palabra de Gerardo Gardelín, el piano de Oscar Peterson, para darle entrada a un gran trompetista argentino, Juan Cruz Urquiza.
Así es, un gran maestro. Bueno, yo estudié, tomé un par de clases con él y aparte estudiamos juntos con Fat Fernández y compartimos escenario con la orquesta de Pocho Lapuble, infinidad de big band, de trabajos, de grabaciones. Y es uno de los, bueno, de los maestros junto con Richard Nand, que ganó la beca que dio Gary Barton para Berklee, así que estuvo estudiando un par de años allá, y es el, para mí, el trompetista que mejor sistema de enseñanza en cuanto a la improvisación tiene, en cuanto a los conceptos de improvisación y a las técnicas y a la forma. Así que un capo, Juan Cruz Urquiza, uno de los mejores maestros que tenemos.
Bueno, mis comienzos fueron en un entorno muy musical, no necesariamente por ser familia de músicos, pero sí una familia que, con mucho gusto por la música, y bueno, a mi entender por la buena música, ¿no? Variada, y bueno, donde ya había un entorno musical jazzístico, y también influido por un tío mío que, bueno, que era trombonista, si bien aficionado, pero formó parte de un grupo de músicos allá por los años 50, que se llamaba los Rhythm Makers, y bueno, tocaban muy bien, donde había algunos aficionados y algunos profesionales, como el caso del Chivo Borraro, que pasaron por ahí, el Bicho Casalla llegó a pasar por ese grupo, y después otros aficionados, muy buenos músicos, como Pipo Troyes, el gran trompetista. Así que bueno, el entorno era, de mi núcleo familiar directo, muy afín a la música, y con este tío abuelo que también influía mucho en la cuestión jazzística, que ya de por sí en la familia había una afinidad hacia ese género, además de otra muy buena música que sonaba permanentemente en casa, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, a los 9 años, yo un poco con las ganas de tocar el trombón como mi tío, siendo muy pequeño, ahí mi tío le sugiere a mi padre que me compre una trompeta, ¿no? Así que bueno, ahí nació todo. Y bueno, al poco tiempo, mi primer maestro de trompeta, el que me dio la primera clase, fue el tubista Carlos Balmaceda, que bueno, me enseñó a poner los labios, a soplar, y bueno, al poco tiempo me derivó a tomar clases con trompetistas de ese núcleo de músicos de jazz tradicional de aquel momento, una academia que habían montado ahí en la calle Salta y Chile. Y tomé algunas clases también con Martín Müller y con Víctor Duca. Esos fueron mis primeros maestros de trompeta. Y también debo decir que al poquito tiempo fui al Conservatorio Nacional López Buchardo y tomé clases también con el maestro Álvarez, que era solista de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Juan, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Bueno, un músico profesional básicamente significa para mí dedicación absoluta a mi actividad, que es algo que me sale natural, más allá de la convivencia entre lo que es lo laboral y lo artístico. Tengo como ese fuego interno de querer estudiar todos los días, es algo que me nace natural. Es una carga también en un punto, ¿no? Porque me cuesta mucho, practicar el ocio, por ejemplo, ¿no? Siempre estoy con mi intención de, o sea, de practicar, o ya sea de generar, trabajar sobre algún proyecto en particular. Hoy por hoy, para mí, más allá de ser sesionista, bueno, es toda una actividad que incluye mi desarrollo como solista. La parte profesional así más específica relacionada a lo que es el ser sesionista, que bueno, te convoquen para algún trabajo, para algún artista, donde vos participás como intérprete, ya sea en una fila de brazos, para hacer un solo. Pero bueno, es como que todo conforma una actividad musical que tiene que ver con lo laboral, con lo artístico. El ser intérprete, el ser compositor, el ser solista. Y bueno, es todo un gran desafío y es todo una actividad que me atraviesa, digamos, constantemente, ¿no? En el día a día.
Juan, contanos un poco con quiénes has tocado y trabajado en todos estos años.
Bueno, he tenido la posibilidad de trabajar con muchos artistas de diversos estilos y géneros y lenguajes musicales. En el plano más específicamente como sesionista, bueno, desde Fito Páez, Los Redonditos de Ricota, Diego Torres, Ilia Kuryakian de Valderramas, Caetano Veloso, Deep Purple, o sea, ya sea en algunos casos como, digamos, tocando en vivo o grabando, bueno, Lalo Schifrin, lo cual para mí es una bendición, ¿no? Poder de alguna manera tener relación musical con artistas tan importantes, de tan diversa procedencia musical. Y después también, bueno, colaboraciones ya más en el ámbito más específicamente jazzístico, ¿no? Como sideman, como se dice en la jerga jazzística, donde ahí, bueno, ahí ya por ahí uno puede desarrollar más su beta solística, ¿no? Más allá que no es el líder del proyecto, pero ya tiene otro espacio, ¿no? Para desarrollar lo que uno trabaja como solista. Así que bueno, felizmente he podido enriquecerme habiendo compartido de diversas maneras, a veces con colaboraciones muy específicas y donde por ahí uno no puede explayar su voz propia, sino es más el hecho de adaptarse a los requerimientos del artista en cuestión, donde a veces es algo muy específico y a veces hay más espacio para explayar la voz propia. Y después, bueno, también haber compartido propuestas ya de músicos más del estilo donde yo me desarrollo, del jazz, donde bueno, ahí uno puede explayar más la voz propia, ¿no? Y el aspecto más solístico específicamente.
Maestro, más allá de tocar con tanta gente, con tantos artistas de diferente género, ¿con quién te hubiese gustado tocar? ¿Qué sueño te queda ahí en el tintero que te hubiese gustado que eso suceda o un sueño que tengas?
Bueno, artistas con los que me gustaría tocar y no he tocado son muchísimos, pero se me ocurre mencionar a Stevie Wonder. Me encantaría poder colaborar con él y tocar cualquier tema de él, en realidad. Pero bueno, poder tocar Superstition, por ejemplo, con Stevie Wonder, creo que es un sueño muy difícil de concretar, pero lindo de soñar, ¿no? Así que bueno, lo elijo Stevie.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de un nuevo programa de Sesionistas aquí en Radio Nacional Clásica. Y también llegamos al final del año, que, bueno, es humano renovar las esperanzas. Uno llega agotado al fin de año, pero tiene esa especie de fantasía que pasada las 12 todo empieza de nuevo, ¿no? Bueno, es así, es una manera de renovar las esperanzas, de confiar y de desear profundamente que el próximo año sea un año mejor, con salud, que podamos pasar esta pandemia, que nos volvamos a encontrar aquí, semanalmente en Sesionistas. De mi parte, seguir compartiendo la palabra, el trabajo, la amistad, los encuentros con mi hermano Miguel Ángel Talarita. Y bueno, despedirlos hasta el año que viene, hasta la semana que viene. Y salud a todos. Gracias por estar, gracias por escucharnos. Esto que hacemos, lo hacemos con todo el amor y con toda la honestidad para todos ustedes. Así que, de mi parte, los saludo. Buen año para todos. Miguel, te dejo la palabra.
Bien, muchas gracias, Lolo. Bueno, les deseo a todos muchas felicidades, éxitos, mucha salud. Y bueno, con la fantasía de que el primero del 2022 arrancamos el gimnasio, la dieta y todo lo que nos proponemos cada año nuevo que arranca. Así que les deseo lo mejor, a gozar de cada día que Dios nos regala con todo y siempre muy bien solo.
10 años, que estén bien. Chau.
A gozar.